Ahí ya estamos en contacto con Daniela Fox, ortodoncista, hablando de todo esto como introducción. ¿Cómo estás, Daniela? Acá Vanina y Pancho te saludan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien. Buen día. Felicitaciones sí, primero por tu hija, Daniela.
Bueno, muchas gracias.
Fue
muchas
mamá
gracias.
Daniela hace 3 meses nada más, ¿eh?
Sí, un varoncito tengo, Tiago.
Ah, varón,
Tiago.
Varón.
Muy bien, Tiago.
Tiago.
Sí, sí. Así que, chocha, bueno, estrenando maternidad.
Bueno. Daniela, mira, gracias. Recién estábamos hablando, informando un poco a las mujeres y a los hombres que escuchan este programa. Queremos saber, ¿cuál es la edad ideal para empezar a preocuparnos por la, si está bien o no la dentadura de nuestros hijos?
Mira, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Si hablamos de ortodoncia, la ortodoncia son los aparatos fijos.
Sí.
Hay que empezar más o menos entre los 10, 11 años.
Ajá.
Si no, lo que tenemos que hacer es empezar a llevar a nuestro bebé a los 2-3 años, que es cuando ya tiene todos los dientes en boca, que los papás llamamos dientes de leche,
sí,
que son los dientes temporarios, para verificar que esté todo bien, porque a esa edad puede haber alguna, nosotros lo llamamos patología, anomalía, pero en realidad puede haber alguna mordida cruzada, invertida, que eso se puede corregir con otro tipo de tratamiento que se llaman ortopedias.
Ajá.
La ortopedia, que a diferencia de la ortodoncia, son tratamientos con aparatos removibles que se ponen y se sacan.
Ajá.
Eso lo que puede hacer es evitar un montón de problemas a futuro. Entonces, después, cuando ya la ortodoncista lo viene controlando al chico, a veces a los 10, 11 años comienza con el tratamiento de ortodoncia, que son los brackets propiamente dichos. Lo que todos conocemos como bracket.
Daniela, siempre que se habla de aparatos en la boca de los chicos, ¿se hablan de brackets o se siguen usando los aparatos removibles?
No, se siguen usando aparatos removibles. Por eso yo te explicaba que en general los removibles son los que se usan desde los 5 años más o menos hasta los 9, 10.
Ah,
el removible, la diferencia del removible con la ortodoncia es que con el removible nosotros trabajamos sobre el crecimiento y sobre los huesitos de los chicos. Cosa que con los brackets ya no se puede. Ya el bracket solamente trabaja sobre el diente, entonces mueve el diente y ahí es donde uno corrige todas las anomalías y las malposiciones de los dientes. De la otra manera, uno trabaja con un aparato que se pone y se saca, que ya cuando sos adulto no sirve de mucho porque habría que usarlo casi 25 horas al día, que no existe, entonces no nos sirve. O sea, habría que tenerlo mucho tiempo en la boca para que haga el movimiento que hacemos con ortodoncia, que es mucho más rápido.
Claro. Ahora, vos a los 11 años lo llevamos al dentista, te lo llevamos a vos y vos le diagnosticás que tiene que aconsejás el uso de los brackets. De ahí en más, es un tratamiento que lleva aproximadamente ¿cuánto tiempo?
Mira, más o menos es entre 1 año y medio y 2 años, dependiendo del caso.
Ajá.
Pero entre 1 año y medio y 2 años es el tratamiento en general. Lo que demora más tiempo es que nosotros tenemos que esperar que tenemos que hacer movimientos muy suaves porque no podemos apurarnos. Hay gente que por ahí quiere, no sé, en 5 o 6 meses tener todos los dientes derechitos. Uno va viendo evoluciones porque vos, ni bien ponés los aparatos, hay un montón de cambios, pues los dientes se mueven bastante rápido. El tema es que hay que esperar todo el proceso del organismo para que ese diente se vaya ubicando en esa nueva posición y quede después fijo en esa posición.
Ajá.
O sea, si yo a los 6 meses te saco los brackets, lo más probable es que tengas los dientes derechitos, pero que eso vuelva o tenga una tendencia mayor a volver al lugar donde estaba.
No, muchas veces pasa, Daniela, que las hijas cumplen 15 años y las mamás nos queremos apurar porque la nena tiene que hacer la foto, tiene que llegar al cumple de 15 con los dientes parados y queremos apurar el proceso, ¿no? Pero bueno, eso te debe ocurrir reiteradamente.
Bastante seguido.
Lo
que pasa que en realidad se acuerdan tarde. O sea,
claro,
a los 14 años y medio dice, uy, bracket, uy, los dientes.
Y ya es tarde, claro.
Sí, lo ideal es tratar de empezar un poquito más temprano como para darle tiempo a poder hacer un tratamiento tranquilo. Igualmente en ese caso a mí me ha pasado y lo que se puede hacer es retirar la aparatología, poner algo que se llama contención como para que la nena pueda estar en la fiesta de 15 con sus dientes todos derechitos y después hay que volver a armar. Ese es el tema, hay que volver a poner los aparatos.
O sea, está el doble costo de la vuelta del armado, pero se puede hacer.
Si asumís
ese costo, se puede hacer.
Claro, es más costoso, pero se puede hacer.
Daniela,
no es lo aconsejable tampoco, ¿no?
Claro. Daniela, suponete que nos decidimos a poner los brackets.
Sí.
Entonces, ¿cómo es? Vos llevas a tu hijo al consultorio y en una se arman en una sola sesión.
Mira, se puede armar en una sola sesión. En general, lo que se hace es armar primero un maxilar y después el otro.
Ajá. Primero arriba y después abajo. o al
sí,
revés?
Sí, depende del caso, pero okay. En general es así. La mayoría de los pacientes necesitan primero un armado superior y después armar abajo, que eso se puede hacer a los 2 o 3 meses. Igual podés escuchar también que se hacen tratamientos en un solo maxilar.
Ajá.
No es lo ideal tampoco, porque los maxilares son como, yo siempre les explico a los pacientes que son como una cajita de zapatos. El maxilar de abajo tiene la tapa del maxilar de arriba. Si uno trabaja sobre uno de los maxilares solo y no trabaja en el otro, la tapa después no encaja.
Claro.
Entonces la mordida, que la oclusión, no va a encajar, no va a quedar bien. Van a quedar todos derechitos los dientes, pero no va a tener una buena mordida.
Uh-huh.
Entonces, nosotros, la función nuestra es fijarnos en la oclusión. Por ahí el paciente busca más estética y no se da cuenta de esas cosas, pero bueno, nosotros como ortodoncistas sí tenemos que mirar eso. Entonces se arman siempre los 2 maxilares para acompañarlos. Y generalmente, en la mayoría de los pacientes se arma primero el de arriba, como uh-huh. para empezar a estimularlo, a redondearlo, y después el de abajo. No es necesario armar los 2 juntos. Ahora, si el paciente, por ejemplo, no sé, es un paciente que se va de viaje y necesita armarse los 2 maxilares, se puede hacer en la misma sesión.
Claro, porque esto además trae molestias en las encías, ¿no? Es un hasta que se adapta a la dentadura, trae molestias.
Sí, los primeros días hay una molestia. Es como ponerse
cuesta
un zapato
comer,
nuevo,
¿no?
Que hay que acomodarse, adaptarse. Igual hay un montón de cosas. Los brackets ahora son muy redondeados, están, la verdad que han evolucionado un montón. Y no son tan molestos como antes, no son grandotes, ¿viste? Han hecho brackets más chiquitos. Y entonces, la verdad que la molestia es muy leve. También hay una cera de ortodoncia que se llama silicona de ortodoncia que se pone sobre los brackets y eso alivia muchísimo el roce, ¿no? Con la mucosa para que no se
con las encías. Daniela, claro. Te quería preguntar sobre en qué momento determinamos que el chico tiene que pasar de la ortopedia a la ortodoncia, ¿no? Aquellos que se ponen y se sacan, decir, bueno, el diente viene torcido, ya me decías que la edad entre los 10 y los 11 años vendría a ser el periodo en que ya dejaron los dientes de leche, ya hicieron el recambio absoluto, a partir de allí empezarías con la ortodoncia, pero digo, ¿qué determinas o cuál es el estudio, cuál es el chequeo que tienen que hacer los chicos para determinar si tienen que usar esta ortopedia primero y después la ortodoncia?
Vos me preguntás si en qué momento yo paso de la ortopedia a la ortodoncia
sí,
o qué es lo que yo determino para...
Sí,
a ver.
Sí, dale, exactamente. Sí. No, vos llevas el chico a la consulta, decir, bueno, tiene los dientes torcidos. ¿Vos por los dientes de leche podés determinar después cómo le van a crecer el resto de los dientes?
Sí, con radiografías, con estudios radiográficos se puede determinar cómo vienen los dientes permanentes. Entonces uno con la ortopedia puede prevenir determinados... apiñamientos, por ejemplo, yo veo la radiografía de un chico que a lo mejor tiene 6, 7 años y ya sé más o menos cómo vienen los dientes permanentes. Entonces uno puede determinar que puede usar una aparatología removible un tiempo para estimular, ampliar el maxilar y ver después cómo bajan los permanentes para ver si necesita ortodoncia. La ortodoncia básicamente la empezás a colocar cuando están los dientes permanentes. No se puede poner bracket en dientes de leche.
Perfecto.
Esa es una de las cosas que no se puede hacer. O sea, hasta que el chico no hace el recambio, yo no puedo empezar con ortodoncia.
Daniela, una vez que colocaste los brackets, después es una consulta al dentista una vez por mes y lo que ustedes hacen es ir ajustando, ¿no?
Sí, nosotros lo que hacemos es ajustar ligaduras, que son las que van a agarrar el bracket al arco. El arco es el que hace la fuerza y el que...
Es muy impresionante esa pinza que manejan y ese ruido, alambre
hace
que hace.
Mucho ruido las pinzas, sí, pero parece que parecemos, ¿viste?
Sí,
no, pero la verdad que depende de la sutileza de cada uno, ¿no? Pero en general asustan un poco todas las cosas del odontólogo.
Sí.
Lamentablemente todavía no tenemos consultorios que no asusten.
Esos olores, ¿viste? A mente,
sí,
esos olores a pasta, que no se pueden evitar en los consultorios.
No, la verdad que no.
Daniela, otro tema que queremos charlar es el tema de no sé si está bien o mal dicho, blanqueamiento de dientes. Siempre vemos con Pancho a los famosos y todos que tienen esas dentaduras perfectas, esos dientes todos iguales, que hasta por momentos parece que se pegara el labio a la dentadura, ¿viste? Contanos de qué se trata eso. ¿Qué es una estética de los dientes? ¿Qué es?
Sí, mira, son dos cosas diferentes. El blanqueamiento, que normalmente se llama, es un blanqueamiento dental, lo que hace es bajar tonos dentro del color del diente de cada uno.
Uh-huh.
O sea, se trabaja sobre el diente vital de cada persona. Y deja los dientes como si fuera una limpieza profunda, te los aclara un par de tonos.
Saca las manchas por ahí, ¿no?
Saca las manchas, sí. El blanqueamiento se puede realizar sobre los dientes de cada, de naturales, digamos, sí, de cada paciente. Después lo que uno ve en los famosos son generalmente prótesis, que se llaman carillas, que son como pedacitos de porcelana que se ponen arriba de los dientes, o bien coronas directamente, a veces se hacen todo coronas.
Ajá.
Eso, el color es muy muy difícil, sí, equipararlo con la naturaleza, porque es un color muy blanco,
sí, muy blanco,
la porcelana.
Sí.
Entonces, ningún paciente que se haga blanqueamientos va a tener ese color, porque es un color artificial, digamos.
Sí, y hasta desproporcionado, porque te puedo decir, el otro día estábamos viendo, por ejemplo, una foto de Roger Waters, que ahora está visitando la Argentina.
Sí.
El tipo sonreía para la cámara y tenía un pedazo de diente que, como decimos, parece que se había puesto una caja de Belden.
Claro.
Claro, porque son dientes muy grandes, como que la moda es que se vean los dientes ahora, ¿viste? Entonces, ya tanto es mucho, ¿viste? No queda estético. Si nosotros nos ponemos a ver la armonía, porque los dientes tienen una forma determinada según la cara del paciente, perdón, y según si es hombre o mujer, y no todos los dientes son iguales, ¿viste? Que si quedan como un piano.
Sí,
y la verdad
es
que no.
Unas teclas de piano,
sí,
tal cual.
Claro, si uno se pone a analizar a nivel ortodóntico, a nivel oclusión, no es armónico eso y no es estético, porque el diente... Por ejemplo, los dientes de adelante son más largos, los incisivos, después los laterales son más cortitos, los caninos son más largos otra vez y más amarillentos.
¿Pero esto por qué, Daniela? ¿Porque en realidad son todos iguales las bases o porque no hay una base para cada tipo de diente? ¿Por qué quedan todos así iguales? ¿Porque se elige
porque
así?
Porque la gente lo pide.
Ah, claro, la gente lo pide así.
Entonces el protecista, según uno, lo manda el protecista, sí, y pide el diente de ese tamaño y de ese largo. Pero en realidad el diente tendría que ser uno más cortito que el otro y armónicos a la sonrisa del paciente.
¿Diente de conejo? ¿Qué tienen?
No, hay pacientes que les gusta todo derechito y bueno, uno tiene que hacer lo que le gusta al paciente.
Daniela, ¿y esto se hace una sola vez y dura para siempre o necesita retoques o necesita...
¿El blanqueamiento, me preguntás?
No, estos dientes, ¿cómo se llaman?
Los veneers,
las carillas.
¿Qué son las prótesis? Son como una funda, son...
Claro, la corona es una funda entera, es como que reemplaza la corona de tu diente. Y la carilla es como si vos pegaras algo solamente en la parte de afuera del diente.
Una uña postiza, claro, una onda así.
Claro, una cosa así sería. Eso se llama carilla, pero para eso normalmente hay que hacer un desgaste en el diente para darle lugar a la carilla.
Porque si no lo pones arriba te queda como un doble diente.
Claro, si no queda muy grueso el diente, tal cual. Ahí es donde uno ve que los labios, viste, se levantan y quedan los dientes bastante como un bulto. Ese es el
Luli
tema.
Salazar es otro de los ejemplos que tenemos.
Claro, bueno, no quería dar nombres yo, pero...
Lo damos nosotros. El otro día justamente estábamos hablando de eso, porque hicimos medium pasando revistas. Estaban todos los famosos con dientes impecables, pero te digo, no tienen la proporción de la cara, ¿viste? Cuando decís, bueno, ya la boca tiene una vida propia, más o menos.
Claro. Claro. Es el doble de la cara, más o menos, la boca ya.
Sí. Así que bueno.
No, la pregunta que te hacíamos era si esto se hace una vez y te dura para siempre o si te necesita retoques estas carillas.
Mira, normalmente lo que son prótesis tienen una vida útil de 5 años. Después sería ideal cambiarlas. Si vos igual... O sea, si en general el paciente tiene buena higiene y se cuida, puede durar mucho tiempo la carilla y la prótesis. No es necesario que la cambie. Depende también de cómo se cuida el paciente a nivel higiene y cómo se cuida con las comidas. Puede durar toda la vida eso.
Yo tengo una más con el tema de los brackets, y es con respecto a las edades, Daniela. ¿No hay edad para ponerse brackets?
No, la verdad que no. Okay. No hay ningún inconveniente.
Recién Pancho contaba que era su papá, que tiene 74, está usando brackets.
Perfecto. Lo único que juega en contra al momento de poner brackets es si el paciente tiene una movilidad previa en los dientes. Generalmente los pacientes más grandes, más adultos, suelen tener lo que se llama enfermedad periodontal, que es una enfermedad que genera una movilidad en los dientes y una pérdida de hueso. Cuando el paciente tiene esa enfermedad, no es recomendable poner brackets, ni aparatos, ni nada, porque eso puede generar más movilidad en los dientes.
Okay.
Pero si el paciente tiene la dentadura sana, no hay ninguna contraindicación. Se puede poner hasta los 80, 90 años los brackets, no hay ningún problema.
Y otra cosa, Daniela, es fundamental el tema de la contención una vez que saca los brackets. Quiero que expliques eso, porque hay gente adulta que se pone los brackets y después no hace lo de la contención, y es como que todos los 2 años de aparatos que tuvieron se vuelven para atrás.
Sí, ¿Eh? Sí, la contención es tan o más importante que el tratamiento de ortodoncia.
¿Qué es una contención? ¿Otro aparato? ¿Qué es?
Iba a preguntar yo porque no sé.
Mira, la contención generalmente se usan aparatos removibles, son parecidos a los aparatos que se ponen de ortopedia, que se pueden ajustar, entonces eso se coloca, tiene como un acrílico en el paladar y un alambrecito por afuera. Eso es una contención removible. Si no, puede haber contenciones fijas, que son las contenciones que van por detrás de los dientes, se pega un alambrecito con un poco de pasta que prácticamente ni se ve. Es un material que se usa como para arreglar las caries, ¿viste? Esos materiales estéticos. Y eso queda fijo en el maxilar, o sea, el paciente abre la boca y no se nota, queda un alambrecito pegado. Eso en general lo determina el ortodoncista. Lo recomendable por ahí son las contenciones removibles, pero bueno, hay que educar al paciente a que las use, porque si el paciente no las usa, es lo mismo que nada.
¿Y la contención es para siempre o un tiempo?
La contención, lo que nos dicen los libros es que hay que usarla el doble de tiempo que el tratamiento. O sea que si tuvo un tratamiento de un año y medio o dos, la contención mínimamente tiene que estar 4 años en boca. Generalmente yo les digo que sigan usando los aparatitos porque lo usan de noche nada más.
Claro.
Entonces vos te aseguras de que no se mueve nada. En general, en los adultos puede haber algún movimiento en la boca. A veces si no se sacan las muelas de juicio puede haber como un movimiento más adelante. Entonces, por las dudas yo le digo que la sigan usando de noche, total no es algo que molesta y el paciente se siente seguro también.
Yo quería aclarar esto, Daniela, porque bueno, a mí yo pasé por la experiencia de poner brackets en la boca de una de mis hijas y en realidad como el tema de los brackets tiene un costo y el tema de la contención también tiene un costo, es importante aclarar que es tan importante hacer la contención como haber hecho los 2 años de tratamiento de brackets. Porque a veces uno lo evita en ese momento por un tema de costos, pero es como que una cosa, si no trabaja en conjunto con la otra y el proceso final no es el mismo.
Claro, es en
no
vano.
Es como tirar el proceso para atrás.
Todo,
por eso digo que es importante el tema de no dejar de hacer la contención, porque es el tratamiento final para la boca de tu hijo, ya que se pasó 2 años con brackets.
Claro.
Bueno,
en realidad es el mismo
terminar
tratamiento.
El proceso. Claro.
Lo que pasa
es
que uno es como que lo disocia, ¿viste? Es bueno, hago el tratamiento con los brackets y listo, ya está. Y después veo la contención. En realidad es todo lo mismo.
Claro.
La idea es que se haga todo el tratamiento y se termine.
Acá tenemos un productor que nos acaba de un productor varón, que está interesado en saber por las muelas de juicio.
Bueno.
¿Qué quiere saber,
no,
Sebastián? Si hay, él dice que se tiene que sacar las 4 muelas de juicio. ¿Puede ser? ¿Está bien eso?
Va a perder el juicio este hombre.
¿Sí?
Va a perder el juicio.
¿Pasa algo si no se la saca? Pregunta.
Mira, en realidad no pasa nada. Hay que evaluar el caso de él. Hay que ver si las muelas están adentro de los maxilares o afuera. Y si están adentro hay que evaluar, porque lo que va a tener que hacer es controles, por lo menos una vez al año, hacerse radiografías para ver que no haya ningún inconveniente adentro con la muela.
Parece tiburón igual la mandíbula.
¿Eh?
Parece tiburón, tiene muchos
dientes. ¿Parece tiburón?
Sí.
No, si las muelas están bien y salen y erupcionan y tienen lugar y todo, no es necesario sacarlas. Eso depende de cada caso. Hay pacientes que por ahí cuando la muela está saliendo hace episodios de infecciones o de inflamación que son muy dolorosos. Entonces en ese caso sí se indica la extracción.
Okay.
Porque si no, a lo mejor cada 2-3 meses o cada año te está saliendo un poquito la muela y duele todo. Duele hasta el oído, a veces la garganta. Entonces ahí se indica la extracción por un tema de comodidad y también para que no haya una infección más grave más adelante.
Sí. Uh-huh.
Pero si las muelas vienen bien, o sea, vienen erupcionando derechitas y salen, no hay ningún problema, pueden estar en boca.
Quiero hacer el último tema de brackets, porque como tengo la experiencia, hablo de cosas que
¿seguro?
Me parece que son... no descarten las mamás que cuando van a la dentista y hacen el tratamiento de brackets,
para los chicos,
que la
se las
odontóloga le diga en algún momento, ¿sabes qué, mamá? Vamos a tener que empezar, antes de sacar los brackets, un tratamiento con ¿cómo es que se llama, Daniela? Una, ayúdame. Cuando tenés que ir a... No, cuando tenés que ir a aprender a...
fonaudióloga.
Con una fonaudióloga.
Ajá.
Y vos decís, ¿pero por qué? ¿Y sabés por qué, mamá? Porque la nena empuja con la lengua las paletas para afuera, por ejemplo.
Uh-huh.
¿Eso por qué es? Porque de chiquita empezó a ubicar mal su lengua o a comer mal. Bueno, entonces hay otra cosa que a veces te pasa, que es la visita al fonoaudiólogo.
Es pedir,
¿no?,
turno al fonoaudiólogo, que no consigues nunca turno.
Y si no, que le corten la lengua.
No conseguís nunca. Entonces estás a punto de sacarle los brackets, sí, y tenés que ir desesperadamente a conseguir turno con un foniatra para que la nena aprenda
a ubicar la lengua.
Sí.
Ah, bueno.
Sí, no, a veces pasa que, bueno, se llama deglución atípica, o sea, la lengua se ubica en distintas posiciones que no es la que tiene que ubicarse, puede ir para abajo, puede ir para arriba. Entonces, lo que hace es empujar los dientes y eso es una de las formas de anomalía, digamos, que llevó a los dientes a la posición donde el paciente vino a consultar, digamos. En realidad se hace primero el tratamiento de ortodoncia y a veces en el medio del tratamiento o ya casi llegando al final, cuando uno cambió toda esa posición de los dientes, ahí la lengua se reeduca para que se acomode esa posición y se adapte a tragar bien, digamos, se ubica en la posición correcta. Eso lo hace un fonoaudiólogo, haciéndole hacer ejercicios al paciente y bueno, a veces sí es necesario, ¿sí? Claro, porque si no es como que uno corrige todo y la lengua, que la verdad que es un músculo que tiene tiene muchos músculos, tiene mucha fuerza, empuja otra vez, y si uno no usa la contención sumado a la lengua que no está en una buena posición, olvídate. Estás al año otra vez en el ortodoncista. Sí.
O sea que lo importante...
Mirá cuántos consejos estamos dando, Pancho.
Es buenísimo. Sí, lo que no sabía era, por ejemplo, esto, ¿no? Cuando el chico tiene edad chiquita, antes de los 10 años, hacerle, por ejemplo, esta placa, ¿viste?, para saber cómo empiezan a salir los dientes y después, bueno, determinar sí o no, si tiene que usar esto de lo que me decías vos.
¿Te sorprendiste con eso de llevar al nene al dentista a los 3 años?
A los 3 años, ¿eh? ¿No es cierto?
O sea,
sí, sorprendió eso.
¿A esa edad le tenés que sacar la placa? ¿Más o menos?
Mira, se puede sacar la placa un poquito más adelante. Sí. Generalmente yo pido placas cuando veo que hay algo, ¿entendés? Claro. A los 2 años no voy a pedir una radiografía, porque son muy chiquitos, salvo que uno ya vea, no sé, que hay una mordida cruzada, ahí sí se puede pedir una radiografía. Sí. Si no, uno trata de evitarla las placas y hacerla de más grande. Pero cuando el nene ya tiene todos los dientes en boca, uno ya determina un montón de cosas como odontólogo. O sea, mordidas cruzadas, lo que... Bien. Viste que los nenes a veces tienen espacios entre los dientes de leche que uno dice, uy, mirá, me salió con todos los dientes separados. Sí. En realidad está bien esos espacios, tienen que estar esos espacios, porque esos espacios se llaman diastemas fisiológicos que permiten que los dientes permanentes salgan con el espacio correspondiente. Si no, los dientes de leche son mucho más chiquitos y los dientes permanentes se apiñan cuando salen. Entonces, todas esas cosas es bueno que los papás lo sepan cuando son más chicos los nenes. Y hay cosas que se pueden evitar, realmente se puede corregir muchísimo con la ortopedia. Uno no está exento a que haga ortopedia a su hijo y después necesite ortodoncia. O sea, eso a veces...
Claro.
Hay casos en que se puede evitar la ortodoncia y hay casos en que no, en que los dientes ya salen torcidos igual. O hay dientes retenidos que no salen. Eso a veces se puede evitar y a veces no. Depende de cómo venga la erupción del niño. Sí.
Daniela, fuiste muy clara. Estamos hablando con la doctora Daniela Fox y vos tenés una página, ¿no? ¿Te puede consultar cualquier oyente que tenga dudas sobre este tema?
Sí,
¿cuál es tu página?
Mi página es ortodonciasalud.com.ar y tengo preguntas frecuentes o hay casos clínicos también, si quieren ver en la página, con brackets estéticos, con brackets metálicos, que de eso no hablamos mucho, pero bueno, la gente ya conoce. Uh-huh. Así que cualquier duda que tengan me pueden consultar también por la página, no hay problema.
Bueno, muchísimas gracias, Daniela, ¿eh?
No,
se portó muy bien tu hijo, ¿eh? Ni se escuchó.
Bárbaro, ¿viste?
Muchas gracias por todo.
Bueno, por
favor. Nos encontramos, hasta luego.
Un beso.
Hasta luego.